París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Hoy hablaremos de las elecciones en Honduras, donde dos candidatos han reivindicado el triunfo. Evocaremos asimismo la primera Copa Davis para Francia desde 2001, gracias a un joven de 23 años, Lucas Puy, y al experimentado Yannick Noah. El artista panameño Rubén Blades recibió hace unos días el premio más importante de los Grammy, el del álbum del año por Salsa Big Band. Hablaremos de este premio con Valentín Ortega, periodista de nuestra radio asociada en Panamá, KW Continente. Bienvenidos a París América. Hola, Valentín Ortega, bienvenido a París América.
Gracias, buenas tardes, un saludo muy especial desde Panamá a toda la audiencia de Radio Francia Internacional.
Usted es presentador del programa Fiesta Latina de nuestra radio asociada KW Continente allá en Panamá. Su compatriota Rubén Blades recibió el premio más importante de los Grammy, el del álbum del año por Salsa Big Band. Valentín Ortega, ¿cómo es esto? ¿Blades sigue creando una excelente salsa?
Definitivamente, con la trayectoria que tiene Rubén Blades, no nos sorprende que siga dando pues buenos resultados a sus trabajos musicales. Ya son 13 Grammys en la historia musical de Rubén Blades que se gana. El más reciente antes de este fue en el 2015 con Son de Panamá, y lo importante que nos llena de mucha alegría acá en Panamá es que fue una producción hecha en Panamá con músicos panameños y por supuesto otro galardón más que nos orgullece a todos los panameños.
Ahora, Valentín Ortega, los arreglos de vientos han sido muy elogiados y algunos dicen que Rubén Blades tuvo que haberse inspirado en su estadía allá en Nueva York. ¿Qué piensa usted?
Bueno, en este sentido hay que darle mucho crédito al productor y la arreglista, que es Roberto Delgado, el director de la orquesta, en la cual Rubén Blades confió la producción y los arreglos musicales para crear una big band al estilo del Palladium, de Tito Rodríguez, de Machito y otros grandes músicos de aquellos tiempos.
Ahora, Rubén Blades, como lo llamamos aquí, es político, es graduado de Harvard, es un personaje de primer plano allá en Panamá. Sin embargo, durante la celebración de los Grammys dio un discurso donde se mostraba bastante modesto. Incluso dijo estar casi avergonzado de estar ahí porque él no es tan buen artista como otros. Dígame usted, ¿es sincero Rubén Blades o es una pose?
No, me parece que es con toda la sinceridad que caracteriza a Rubén Blades. A pesar de su grandeza, todavía pues se le siente la humildad de este gran artista que ha ganado muchos premios y sigue ganando muchos más éxitos musicales.
Valentín Ortega, ¿y qué podemos decir a los oyentes de París América sobre Rubén Delgado y su orquesta? Porque fueron ellos dos, Rubén Delgado y su orquesta, así como Rubén Blades, los que ganaron este premio Grammy.
Bueno, yo voy a citar palabras del mismo Rubén Blades, luego de ganar el Grammy. Digo, de Roberto Delgado me siento muy orgulloso, es el mejor músico que me ha acompañado en toda la trayectoria musical que tengo. Así que eso dice mucho de Roberto Delgado.
Pues Valentín Ortega, le propongo que escuchemos un fragmento de la canción El pasado no perdona del álbum Salsa Big Band, que recibió el premio Grammy a Mejor Álbum del Año de Rubén Blades, como usted dice, y es el galardón más importante de esos premios. Muchas gracias.
Cómo no, a la orden. Saludos.
Cuando el alma se conmueve,
Así canta pues Rubén Blades, Rubén Delgado, en el álbum que ganó el premio Grammy, Salsa Big Band. Hola, Carlos Pizarro, gracias por participar en París América.
Es un placer para mí, Asbel, sabes que cada vez que vengo a París América me encanta. Un saludo para todos los oyentes, lo que sea necesario.
Y aquí lo recibimos con mucho gusto. Recuerdo que usted es colega de la redacción de RFI, nuestro periodista deportivo. Carlos, el fin de semana pasado Francia se proclamó campeona por décima vez en su historia de la Copa Davis, tras superar a Bélgica 3-2. Era un título que Francia buscaba desde hace 16 años. Y lo curioso es que la victoria se consiguió gracias a un joven tenista de 23 años, Lucas Puy. ¿Por qué, Carlos Pizarro?
Bueno, pues hubo muchas combinaciones para que los franceses se llevasen al final esta copa que venían buscando desde hace años. Hubo el factor Puy, que fue el que dio el punto definitivo, se convirtió en el héroe de la eliminatoria. También otro de los factores por los que se llevó también Francia esta Copa Davis es que hubo muchos lesionados entre el top ten. Los belgas, curiosamente, en la primera ronda de esta Copa Davis tenían que jugar frente a Japón, frente a un hombre súper fuerte como es Nishikori. Nishikori estaba lesionado cuando Francia se opuso a Japón. En la siguiente ronda fue precisamente frente a Gran Bretaña. Ahí tampoco estaba Murray, otro de los grandes importantes. También sucedió lo mismo en cuartos de final frente a Serbia, donde tampoco estaba Djokovic, que también está lesionado. Con lo cual, se le iban abriendo las puertas a Francia hasta llegar a esta final y yo creo que no dejó pasar esa oportunidad, porque pocas veces se presenta una oportunidad así tan brillante en una Copa Davis, en una final.
Bueno, pero en todo caso, el otro gran héroe de esta Copa Davis 2017 que ganó Francia es Yannick Noah. Es su tercer título de Copa Davis, 1991, 1996 y 2017. ¿Hay alguna fórmula mágica de Noah o es gracias a los lesionados?
Sí, bueno, es lo que te contaba. Hay muchos factores que han hecho que Francia ganase esta Copa Davis. Otra de ellas es, sin duda, el llamar al talismán, como le llaman aquí en el tenis francés, Yannick Noah. Es el último hombre que ganó un gran slam para los franceses. Fue en Roland Garros, hace ya muchísimo tiempo de ello. Y precisamente fue el último capitán con el que Francia ganaba la Copa Davis. Fue un reclamo ya por parte de la federación, porque el año pasado estaba Arnaud Clément, había pasado Amélie Mauresmo. Normalmente pasan siempre los jugadores que se jubilan, que están jubilados, recién jubilados, al año que viene, al año siguiente, normalmente toman el puesto de capitán de la Copa Davis para relanzarlos, para tenerlos un poco más a mano, ¿no?, en la federación. Y esta vez yo creo que la Federación Francesa de Tenis dijo, bueno, vamos a reclamar a Yannick Noah que venga otra vez con nosotros, que siempre está disponible. A estas horas todavía no se sabe si va a seguir siendo el capitán o van a elegir otra persona para dar continuidad, pero sí que ha funcionado en este caso para llevarse este trofeo tan especial, que recordemos también es un trofeo, yo creo que para mí, de los más competitivos a nivel de público, porque se asemeja mucho las finales, las disputas de un país contra otro, como si fuesen una cancha de fútbol. Hay muchos forofos, cosas que normalmente no se ven en el tenis. Ese silencio absoluto en una cancha se puede romper en un partido de Copa Davis, con lo cual se está deteriorando un poquito esa imagen, pero, sin embargo, todavía sigue siendo un gran reclamo para muchos países que tienen pendiente esa deuda.
Carlos Pizarro, muchas gracias por esta participación en París América y por acá lo esperamos de nuevo cuando quiera.
Para mí es un placer, ya sabes, cuando quieras, Asbel.
Hola, Giorgio Trucci, bienvenido a París América.
Sí, buenos días a todos.
Usted es periodista italiano radicado en Nicaragua, es corresponsal para Centroamérica y el Caribe de la Red UITA, que es la regional latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación. También es colaborador de Caos en la Red, información contrahegemónica para el cambio social. Señor Trucci, lo hemos invitado a este programa porque usted ha estado cubriendo las elecciones celebradas el domingo en Honduras. Todavía está allá en Tegucigalpa. La situación está bastante tensa en ese país, pues dos candidatos han reivindicado el triunfo antes de conocerse los resultados. El presidente saliente Juan Orlando Hernández, como su principal opositor de izquierda, Salvador Nasralá. Dos días después de las elecciones, ¿cómo está la situación en Honduras, señor Trucci?
Mira, la situación está bastante delicada, en el sentido que hay un silencio prácticamente total de parte del Tribunal Supremo Electoral, que hasta el momento ha presentado solo un informe preliminar donde en el que efectivamente el candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Maslada, puntea con el 45% de los votos, con 5 puntos arriba del actual mandatario hondureño y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández.
¿Esto fue una sorpresa? ¿Este resultado fue una sorpresa? ¿Resultado preliminar fue una sorpresa allá en Honduras?
Bastante una sorpresa, porque se mira claramente de este primer dato, que corresponde más o menos al 58%, que hay un fuerte traslado de votos del Partido Liberal a la candidatura de Maslada como Alianza de Oposición. Así que es como que el candidato presidencial del Partido del Gobierno ha sido aislado de los dos partidos de oposición que convergieron su voto en la candidatura de Nasrallah.
Señor Trucci, un internauta, Leopoldo Aguilar Villalobos, nos escribió un mensaje en la página Facebook de RFI en español. Este hondureño nos aclara que Nasrallah no es de izquierda, sino que tiene una alianza con la izquierda. Otra internauta, Maribel Maleleito Reyes, está de acuerdo con él e incluso va más allá. La izquierda no existe en Honduras, dice Maribel. En cambio, Alejandro Garayar afirma no solo que Nasrallah sí es de izquierda, sino que es un gran nacionalista de izquierda, no como esos tibios socialdemócratas que terminan traicionando al pueblo. Señor Trucci, ¿eso no es de izquierda el candidato Salvador Nasrallah?
Mire, Salvador Nasrallah es un comentarista deportivo de televisión. Esto siempre ha sido su trabajo. En la pasada elección del 2013, ante la ola de corrupción que invistió el país y la grande protesta en la calle contra la corrupción, se presentó como candidato presidencial para un partido que se llamaba Partido Anticorrupción. Entonces, en este momento, para tratar de derrotar al candidato del partido oficialista, varios partidos de la oposición, como el PINO y como Libertad y Fundación, se juntaron, crearon esta alianza y buscaron a un candidato presidencial que no fuera un político tradicional. Y Salvador Nasrallah, que de extracción efectivamente no es de izquierda, aceptó este reto, pero lo importante yo creo es el programa de su gobierno, no tanto si la persona de izquierda, de derecha, de centro. En el programa él retoma prácticamente toda la propuesta que viene de los sectores que a partir de 2009 se opusieron al golpe de Estado, recordémoslo, que sacaron a la entonces presidente Manuel Zelaya, y retoma todo este programa que son de un corte claramente de izquierda.
Ahora, déjeme decirle, otro internauta vaticina que si Nasrallah gana las elecciones allá en Honduras, ese país se convertiría en otro Venezuela. Ariel Orozco escribe: conozco muchos hermanos venezolanos que les metieron el cuento y hoy están en otros países, Bolivia, Colombia y Chile. ¿Qué piensa usted de esta comparación, señor Trucci?
Esta es la campaña mediática de verdad verdaderamente brutal que hubo durante toda la campaña electoral. O sea, le trataron de meter miedo, temor a la población de que se ganaba Nasrallah, de que se ganaba la oposición, se iba a convertir en Nueva Venezuela, que iba a llegar el comunismo. Estos discursos que a veces y hace tiempo pegaba en la población, pero me parece que la población esta vez dijo no a esta campaña de terrorismo mediático vehiculada a través de los principales medios de comunicación del país, y efectivamente salió a votar masivamente. La jornada electoral fue totalmente pacífica. Nasrallah parece efectivamente ser el futuro presidente de Honduras. El problema es que el Tribunal Supremo Electoral no está dando datos. Y le digo una noticia de ultimísima hora. Yo me encuentro aquí en un hotel en Tegucigalpa. Acaba de darse la conferencia de prensa de la misión de observación de la Unión Europea, y la misma misión europea de observación está diciendo al tribunal: salgan, den a conocer acta por acta que están llegando en su sistema, y den más resultados preliminares, porque a 48 horas dieron a conocer solo un corte del 58%, mientras los dos partidos de oposición ya tienen en su mano más del 70%. Este es el verdadero problema en este momento.
Pues, Giorgio Trucci, muchas gracias por esta entrevista para París América de Radio Francia Internacional. Recuerdo que usted es periodista italiano y que está cubriendo en este momento las elecciones en Honduras. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes. Pase buen día.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Y muchos de ustedes nos han enviado mensajes de voz al WhatsApp de RFI. Vamos a escuchar algunos de esos mensajes. El primero de ellos concierne al presidente boliviano Evo Morales. Hace algunos días evocamos aquí mismo el proyecto reeleccionista del mandatario boliviano, una iniciativa muy criticada después de su sonada derrota en el referendo de febrero del año pasado. Un oyente nos explicó por qué, según él, perdió Evo Morales el referendo en febrero de ese año. Principal acusado, las noticias falsas.
Bonjour RFI, les habla Fabián Sotomayor de La Paz, Bolivia. Y el primer punto es en el cual los sondeos 2 meses antes de este referéndum daban una ventaja y clara victoria al presidente con más del 60% de los votos. Sin embargo, la oposición anunció sobre un supuesto hijo del presidente Morales, el cual tuvo con Gabriela Zapata. En el Facebook, lógicamente, se publicaron un montón de noticias falsas, incluyendo hasta fotos del niño. Todo esto tuvo repercusiones inmediatas en la elección de la gente. Ya luego del referéndum se pudo comprobar con investigaciones que el hijo fue suplantado, y también los responsables de toda esta acusación fueron encarcelados y muchos están en procesos de juicio. Así que, en conclusión, este referéndum no debería ser legítimo y se debería volver a realizar o hacer uno nuevo, ya no pidiendo solamente una nueva reelección, sino la reelección definitiva. Así que el pueblo tendría la decisión en sus manos, ya sin los engaños. Gracias.
Agradecemos pues a Fabián Sotomayor por este mensaje enviado al teléfono WhatsApp de RFI 33645601126. Vamos ahora con nuestra radio asociada Imperial Radio de Potosí. La situación política se le ha complicado mucho al presidente Morales desde esa derrota. Reina Menacho Ala.
Muchísimas gracias, Asbel. En efecto, no ha sido nada fácil para el gobierno asimilar la derrota en el referéndum del 21 de febrero del 2016, pues esto le ha traído muchas consecuencias, sobre todo la caída en su imagen. Para varios analistas como Carlos Crespo, Alejandra Ramírez y varios otros, coincidieron en que el gobierno sí cometió varios errores que lo llevaron a la derrota el 21 de febrero de la gestión pasada. Entre los principales desaciertos es el caso Zapata, la corrupción, el gasto de recursos económicos y no haberle prestado atención a los mensajes emitidos en las redes sociales, entre otros. El actual viceministro de Movimientos Sociales, Alfredo Rada, en su momento ha insistido que la causa de haber sido derrotado fue la mentira montada por la oposición respecto a la relación del presidente Evo Morales con Gabriela Zapata y el supuesto hijo que tuvieron entre ambos. Es importante señalar que días previos al referéndum, el comentarista Carlos Valverde denunció tráfico de influencias en el actual gobierno para poder favorecer a la empresa china Camsé y darle millonarios contratos en virtud al supuesto hijo de Morales con Gabriela Zapata, que en ese entonces fungía como gerente de esa empresa asiática. Esta habría sido la detonante en los diferentes medios televisivos, escritos, radiales, que eran principales titulares, factor que incidió en la derrota en el referéndum. Manuel de la Fuente y Alejandra Ramírez también han considerado que hubo un mal manejo en el caso Zapata. En algún momento los dos principales mandatarios admitieron la existencia del niño y posteriormente la negaron. Manuel de la Fuente también ha asegurado que el gobierno ha reaccionado mal frente a la corrupción denunciada antes del referéndum y esto lo habría afectado. En el caso de Zapata, se complicó terriblemente porque respondieron de manera errática desde los ministros que dijeron una cosa y el presidente otra. Este mal manejo lo ha arrastrado hasta ahora y eso los ha afectado. Pese a los resultados obtenidos del referéndum, las organizaciones sociales en todo el país han comenzado a movilizarse pidiendo y proclamando a Evo Morales como próximo candidato en una nueva reelección.
Muchas gracias pues a la periodista Reina Menacho Ala de nuestra radio asociada Imperial Radio de Potosí en Bolivia. París América es pues el programa interactivo de RFI. Les recordamos, estimados oyentes, que pueden enviarnos sus mensajes WhatsApp, mensajes de voz, al 336-4560-1126. Esperamos también sus mensajes escritos en la página Facebook de RFI en español. Y muchos de ustedes reaccionaron a lo que dijo el premio Nobel de Economía francés Jean Tirole sobre Venezuela, país que está en default parcial. Según Tirole, la situación en Venezuela es culpa del populismo y la mala gobernanza económica. Vemos muy bien, dice Tirole, que el drama venezolano ilustra la manera en que una mala gobernanza económica puede poner a un país a fuego y a sangre, dijo también Jean Tirole, que es presidente de la Escuela de Economía de Toulouse. En Facebook, Gustavo Hernández reprochó a Tirole no tomar en cuenta el bloqueo inmisericorde que sufre Venezuela por parte de Estados Unidos, bloqueo comercial y económico, el cual ocasiona el desabastecimiento. Marcelo Arancibia da la razón a Tirole, pero agrega otros problemas: la corrupción, la pobre ejecución de los programas, la improvisación programática, a menos que todo ello forme parte justamente de lo que menciona Tirole, es decir, la mala gobernanza económica. Y Marco Joseph estima, en cambio, que el populismo es una palabra que ha sido puesta de moda por la poderosa charlatanería antidemocrática liberal, confiriéndole una carga negativa que no tiene necesariamente que tener. Y también recibimos un mensaje que puede interesar a los amantes del tango jazz que viven aquí en París o en las afueras de París, porque es un concierto. Escuchemos.
El jueves 7 de diciembre, no se pierda el concierto de Tierra del Fuego Tango Jazz, dirigido por Pablo Nemirovsky, en el Teatro Aleph, 30 Rue Christophe Colomb en Ivry-sur-Seine. El bar del teatro abre a las 20:30 a ambiente latino. Habrá empanadas. El jueves 7 de diciembre a las 21 horas, Tierra del Fuego Tango Jazz en el Teatro Aleph, a Ivry-sur-Seine.
Y este teatro se encuentra en las afueras de París y este grupo tuvo la amabilidad de mandarnos un fragmento de la música que podrán escuchar ese día allá en el Teatro Aleph con el grupo de Pablo Nemirovsky. Después el tango jazz de grupo de Pablo Nemirovsky, y hasta aquí llegamos, estimados oyentes, en este programa, pero mañana estarán con Carlos Herranz, que estará presentando un nuevo París América.